Romanos capítulo 5.
Vamos a leer hoy, con el favor de Dios, del versículo 1 al 11.
Habla de la justificación.
Habla de lo que la justificación hace.
Así es que
le he titulado
Justificación
en acción.
Tanto por lo que rima y también
por lo que vamos a ver. Vamos a leerlo. 11 versículos primero y luego vamos a escudriñarlo. Versículo 1, capítulo 5, Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, estas palabras deben saturar nuestros corazones de amor hacia ti, reconociendo que aún siendo enemigos tuyos, tú enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que Él tomara el lugar que nos pertenecía a cada uno de nosotros. Estamos grandemente agradecidos, Señor, porque solo tú has hecho eso. Gracias te damos, Padre. Bendice este momento. Llena nuestros corazones con tu amor para que ese amor rebose, que salga dentro de nosotros y que lo podamos dar a los demás. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren que cuando somos justificados por fe, porque hay varias maneras de justificarse. Uno se puede justificar dando excusas, presentando argumentos y justificarse. Eso se hace en las cortes, ¿verdad? Pero la justificación que estamos hablando hoy es la justificación por fe, lo que se obtiene únicamente por la gracia de Dios, dice Pablo. Cuando recibimos esa justificación por fe, tenemos paz y gozo. Hay una gran diferencia cuando yo me justifico, cuando yo doy excusas, cuando yo presento argumentos. Puedo justificarme, pero a lo mejor no voy a tener paz y gozo, porque en mi defensa a lo mejor he hecho algo para justificarme sin tener razón. Ahora, cuando somos justificados por fe, tenemos paz y gozo. Y esto por Cristo, que murió por nosotros pecadores y que vive para mantener nuestra nueva armonía con Dios. Cuando somos justificados, empezamos a vivir en armonía con Dios, en el mismo nivel que Dios quiere que nosotros vivamos. La palabra justificado significa, de acuerdo a como lo veo,
justamente como si nunca hubiera pecado. Justamente como si nunca hubiera pecado. Así es como nos ve Dios. Siendo malos, Él nos abraza y nos recibe. William Barclay dijo: cuando se dice que Dios justifica al pecador, significa simplemente que Dios, en su sorprendente amor, trata al pecador como si fuese una buena persona. En otras palabras, Dios nos ama no por algo que seamos, sino por lo que Él es. Dios nos ama porque Él es amor, y no porque nosotros merezcamos ser amados. ¿Verdad que muchas veces somos bien difíciles de amar? Yo me pongo en esa situación. ¿Cuántas veces digo, pero por qué me ama mi esposa, si lo que estoy haciendo no es para que me ame? Muchas veces recibimos amor de otros sin merecerlo. Pero Dios sobrepasa todo entendimiento y nos ama siendo como somos. Ese es el amor de Dios. Ahora, cuando se tiene este concepto claro del amor de Dios, es cuando podemos dar amor a otros. Porque el amor de Dios ha llenado nuestros corazones de tal manera, haciéndonos entender que no merecemos su amor, que empezamos a dar esa misma clase de amor a los demás. Y aunque otros no merezcan que nosotros los amemos, empezamos a amarlos. Por eso es que Cristo dijo que nosotros debemos de amar inclusive hasta nuestros enemigos, que son los que menos merecen nuestro amor. Pero sí es posible cuando empezamos a amar con el amor de Dios. En el versículo 1, Pablo habla de la paz con Dios. Repito, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una condición: por medio de Jesucristo. El primer beneficio de la nueva relación con Dios, cuando somos justificados, empezamos una nueva relación con Dios. La relación que teníamos cuando éramos pecadores era de enemigos. Ahora somos amigos de Dios porque Cristo ha intervenido. Él es el mediador. El apóstol Pablo dice que este beneficio primero es la paz con Dios. ¿Cuántas veces nos reconciliamos con alguien que hemos ofendido, pero después de esa ofensa como que la amistad no es igual, ¿verdad? Hay cierto resentimiento, hay cierto recelo, ya no hay esa confianza. Es porque el uno no ha perdonado completamente, o el que ha ofendido realmente no se ha arrepentido completamente. Pero con Dios no es así. Dios primero nos da amor y espera que nosotros reaccionemos a ese amor. Entonces Pablo dice que lo primero que recibimos de inmediato es paz con Dios. Hace muchos años, los rusos estaban probando un submarino, y para el efecto sumergieron el submarino en el mar por 24 horas. Cuando salieron a la superficie, le preguntaron al capitán del barco y le dijeron: ¿y cómo sintieron la tormenta de anoche? Y el capitán, sorprendido, les dice: ¿tormenta? ¿Qué tormenta? Ni siquiera hemos sentido ninguna tormenta. Habían bajado a la profundidad, a donde los marinos le llaman la zona amortiguada del mar. Es a donde todo es tranquilo. Allá no se siente nada. Aunque el mar esté agitado por las olas y por el viento, en ese lugar no se siente nada. Se llama la zona amortiguada del mar. Es un lugar completamente tranquilo. El agua no se mueve. La mente y corazón del cristiano están protegidos contra las olas de la preocupación y problemas cotidianos si descansamos completamente en las profundidades de la providencia de Dios. Hay un lugar en la providencia de Dios a donde nosotros podemos llegar, a donde ningún problema nos puede afectar. Porque la paz y el amor de Dios calma, tranquiliza, nos protegen de todos esos problemas. Pero esto si descansamos completamente en la providencia de Dios. Entonces, permaneceremos protegidos por su gracia y animados por su Espíritu Santo. Porque una cosa es vivir tranquilos y otra cosa es vivir animados a la vez. Vivimos animados por el Espíritu Santo porque tenemos ilusión de vivir. Tenemos visión, tenemos perspectiva. Podemos pensar en otras cosas, en cosas buenas. Pablo dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se encuentra en Filipenses 4, versículos 6 al 7. Ahora, el apóstol nos lleva a otro tema, en el versículo 2. Dice que nosotros podemos gloriarnos en la esperanza. Gloriarnos en la esperanza. Para nosotros la palabra esperanza es una palabra que no tiene garantías. Yo espero algo, espero ir a un lugar. No hay garantía, ¿verdad? Hay dudas, a lo mejor. La Real Academia Española describe la palabra esperanza de la siguiente manera. Dice que es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. El estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Hay la posibilidad de que haga tal cosa. Tengo la esperanza de hacerlo. Y hasta ahí queda. No hay mucha garantía, ¿verdad? Tengo la esperanza de casarme algún día. No hay garantía de que te vas a casar. Tengo la esperanza de tener hijos. No hay garantía. De eso, de acuerdo al concepto que nos da la Real Academia Española. Desde luego que esta definición produce incertidumbre, produce dudas, perplejidad. Espero ir contigo, por ejemplo. Significa, me gustaría, pero no tengo seguro si voy a poder. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra esperanza tiene otra dimensión, tiene otro significado, y la misma Real Academia Española lo define de la siguiente manera. Desde luego con un concepto completamente opuesto. Esperanza es la segura y confidente expectación de que obtendremos lo deseado. Voy a repetir. Es la segura y confidente expectación de que obtendremos lo deseado. Eso dice ahí. Y lo dice en el sentido teológico. Tener esperanza es tener la seguridad de que lo que Dios nos ha prometido será nuestro. Inclusive cuando en el presente parezca un mito. Hay cosas que nosotros decimos, eso es imposible, eso es un mito. Ahí tenemos el caso de una de mis nueras, que los doctores le dijeron, después de que se casó y habían tratado por un tiempo de tener hijos, los doctores le dijeron a mi hijo y a su esposa, saben que lo sentimos mucho, pero su esposa no podrá tener hijos nunca. ¡Qué golpe, ¿verdad? Este es mi hijo Charles, ahora tiene 6 hijos. Empezaron a orar en la iglesia. Le pidieron a todos los niños que oraran. Era emocionante ver cómo esa iglesia estaba orando constantemente. Y el Señor realizó un milagro. Tuvo el primer hijo, lo tuvo por cesárea, pero lo tuvo. Y al poco tiempo volvió a concebir. y tuvo el segundo hijo por cesárea también. Y los doctores le dijeron, ¿sabe qué? Mejor será que paren la mano porque otro hijo por cesárea y puede fracasar. Ustedes saben que eso no es, es difícil. Pero volvió a salir encinta, volvió a concebir. Y esta vez le pidió a Dios, Señor, yo quiero tener el hijo, pero por parto natural. No quiero pasar por cesárea. Pues tuvieron 4 hijos más por parto natural. Solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, la promesa de que cuando nosotros pedimos algo inspirado por el Espíritu, es una garantía para nosotros. Dios le prometió a Abraham un hijo cuando dice que prácticamente su cuerpo estaba muerto, ya no podía concebir, tenía 99 años y su mujer 89. Imposible para nosotros. Pero ¿qué es lo que hay imposible para Dios? Nada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que la palabra esperanza para nosotros los cristianos significa garantías. Todo lo que Dios promete, lo que es una esperanza para nosotros, es garantía. Qué bendición es recordar al leer en el Nuevo Testamento que el cristiano tiene la esperanza de ir al cielo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros con el concepto teológico que acabamos de ver? Cuando dice que tenemos la esperanza de ir al cielo, ¿qué significa eso? Garantía. Que tenemos la garantía de que vamos a ir al cielo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuándo? No lo sabemos. Por eso es que es esperanza. ¿Cuándo? No lo sabemos. No se sabe cuándo, pero sí estamos seguros de que vamos a recibir la promesa. Dios le prometió un hijo a Abraham. ¿Cuándo? Él no lo supo. Pasaron 13 años, pero tuvo el hijo. Esas son las promesas de Dios. Ahora, en el versículo 3 al 5, Pablo nos dice que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones. Gloriarnos significa que podemos regocijarnos. En las tribulaciones podemos saltar y dar un grito de gozo y decir, ¡gloria a Dios! ¿Tú que estás pasando por tribulaciones, por problemas, puedes dar gloria a Dios? Les mencioné la experiencia que se tuvo en Ciudad Juárez, México, una ciudad fronteriza en el norte de México, fronteriza con Estados Unidos. Aquella ancianita cristiana, bien pobre, que tenía muchos hijos y vivía en una casita de cartón, ¿recuerdan? Y todos los vecinos que no eran creyentes se burlaban de la ancianita. ¿A dónde está tu Dios? Le decían. ¿Por qué vives así? Porque ella siempre decía, Dios mío, Rey del Universo, dueño de todo, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Y se burlaban de la señora. Y un buen día, cuando estaba ella en la iglesia con sus hijitos, se quemó la casita de cartón que tenía ella. Y todo el mundo se reía. Ahí está, ese es tu Dios. Nosotros no queremos confiar en ese Dios. No pasó ni una semana que se enteraron las iglesias en Estados Unidos y en México y empezaron a enviar ayuda. Y en menos de 3 meses tenían una casa de concreto como las que tienen ustedes aquí, bien hecha, y camiones con muebles, tanto tenía ella que empezó a regalarle a todos los vecinos. Dios permitió la tribulación, la pobreza por un tiempo, para que durante el tiempo que se burlaban de ella, Dios estaba fabricando, construyendo esa promesa, esa garantía, para que ella entonces pueda darle a Dios toda esa gloria y esa bendición. ¿Cómo les parece a ustedes? Ese es Dios. Nosotros podemos gloriarnos. Esta ancianita le daba gloria a Dios cuando estaba pobre, cuando no tenía nada, cuando se burlaban de ella. Nosotros podemos darle gloria a Dios en las tribulaciones, porque las promesas que Él nos hace a nosotros son garantías, ¿verdad? dice el versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esperanza es una palabra futurista. Es para el futuro, ¿verdad? Cuando yo tengo esperanza de algo, es porque tengo la esperanza de recibir algo en el futuro. En cambio, por lo general, la palabra sufrimiento nos relaciona con el presente, porque solamente decimos que estoy sufriendo cuando en el presente estoy pasando un problema, ¿verdad? Yo no digo estoy sufriendo por el futuro. Estoy sufriendo en el presente. Entonces la palabra sufrimiento nos relaciona con el presente. Ahora, Pablo dijo que por la paz obtenida a través de Jesús podemos gloriarnos, inclusive en las tribulaciones. ¿Por medio de quién? De Jesús. Únicamente. Si no estoy con Jesús, si no tengo su amparo, las tribulaciones me destruyen. Ahora, nuestra perspectiva nos provee de razón. La perspectiva, lo que nosotros tengamos en mente para el futuro, es lo que nos provee con la razón para entristecernos o gozarnos, ¿verdad? Quiero comprarme un coche, y la perspectiva de conducir ese coche nuevo me tiene animado y tengo una razón, y no importa que no coma hoy, no importa que tenga problemas, estoy con la ilusión, ¿verdad?, de que voy a manejar un coche nuevo. Esa es mi perspectiva momentánea. Ahora, una joven, aunque esté experimentando dolores de parto, tiene suficiente razón para regocijarse, porque sabe que el sufrimiento va a producir una nueva, preciosa vida. Es primeriza, le llaman, ¿verdad?, cuando va a tener el primer niño. Es primeriza. Ella no sabe lo que le espera. Y llega el mes noveno y empiezan los dolores de parto. Y dice, ay, ¿qué me está pasando? ¡Qué dolor! Y llora. Pero en el llanto y en el sufrimiento hay la esperanza de que va a tener un hijo. Y especialmente cuando no le han hecho, ¿cómo le llaman esto?, que para ver si es varón o mujer. Ecografía, y no sabe, y tiene la ilusión que será niña, que será varón, lo que sea, pero tiene la ilusión de ver al niño, de tenerlo en los brazos, de amamantarlo. Y a través de ese dolor y de todos esos problemas que está pasando, tiene gozo y sonríe. ¿Quién puede llorar y sonreír a la vez? Una futura madre puede hacer eso. La joven puede ver hacia adelante. Ella puede ver hacia adelante. Y la promesa que el futuro promete pone significado al dolor presente. Tiene significado de gozo aquel dolor. Lo mismo le ocurre a los cristianos, a nosotros. El conocimiento de la paz que tenemos con Dios nos garantiza que el presente está preñado de promesas. Cuando mi esposa va a comprar pescado, yo voy con ella y busco a ver si hay algún pez, algún pescado que esté preñado, porque me gusta comer los huevos. Está preñado. Hay muchos huevitos, ¿verdad? Y son muy sabrosos. Y cuando nosotros tenemos esa garantía de Dios, el presente que estamos viviendo, así estemos pasando por tribulaciones, sabemos que está preñado de promesas. Experimentamos gozo en el sufrimiento, porque sabemos que las tribulaciones darán a luz buenas cosas. Estando con Dios, el futuro sonríe. No importa lo que esté pasando ahora, el futuro, mañana, sonríe. Porque Dios está esperando que pase la madrugada para entonces cambiar la situación. Eso es cuando tenemos esperanza en Dios. Pablo inclusive nos dice que por las tribulaciones obtendremos o aprenderemos cosas nuevas, diferentes. En el versículo 3 al 5 dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza dice que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué bonito, ¿verdad? Cuando vemos las cosas desde este punto de vista, lo que estamos pasando en este momento no tiene importancia. Tiene que pasar para luego recibir algo mejor. Hace unos días estuvo aquí el joven André de Brasil, ¿verdad? Y no pudo salir el día jueves por la tarde. Se atrasó del bus. Bueno, el bus salió un poco más temprano. Y se queda. Y llama por la tarde al jefe y le dice, ¿sabes que no voy a poder estar a las 9 de la noche para trabajar? Él reparte pizza. Y el jefe se puso muy mosqueado, me dice él. Mi jefe está mosqueado. Y dice que va a hablar con el jefe más grande porque me quiere botar del trabajo. Y dice, pero me quiere botar del trabajo no tanto por lo que no voy a ir hoy, sino porque le hablo de Cristo. Está muy mosqueado conmigo. Y este es algo que le está dando a él una excusa para botarme. Pero lo dijo sonreído. Y yo no lo voy a punzar. Y le digo, bueno, le digo, sabes que a lo mejor Dios te quiere dar otro trabajo. Y me dice, sí, ya lo pensé. Y para darme otro, primero tiene que sacarme de este. Así es que, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Verdad, Carlos? Le digo, sí. Al día siguiente, cuando ya se fue y llegó, me llama y me habla de que he estado testificándole a uno de sus colegas le llama a los amigos de trabajo, compañeros de trabajo, y me habló de todo y no me habló del trabajo. Ni le importó decirme si lo han votado o si va a seguir trabajando. La importancia para él, lo principal en su vida es seguir a Cristo y saber más. Y me manda un correo electrónico y me dice, estoy organizando ya mi biblioteca. 2, 3 libritos que le regalé, algunas cositas, y él está feliz. Ya tiene una biblioteca, el inicio. Esa es la ilusión de él. Sabe tocar guitarra y va a invitar amigos a su casa para que escuchen las cintas. Tiene ilusión. Está pasando por problemas, a lo mejor lo botan del trabajo y él está pensando en presentarle a sus colegas a su Salvador. El presente de este joven está preñado con promesas. Y las tribulaciones que está pasando, los problemas que está pasando, le garantizan que van a dar a luz cosas buenas. Esa es la esperanza del cristiano. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es que Dios no nos saca del mundo en cuanto recibimos a Cristo y nos pone en una cápsula de protección, sino que nos deja aquí en el mundo para que seamos la luz, porque este mundo está en oscuras. Y eso es lo que hacen las montañas de México cuando ponen electricidad y llevan toda la cablería y los postes y ponen, inmediatamente empiezan a poner bombillos para iluminar por todas partes. Se vuelven locos, han vivido tanto tiempo en la oscuridad y ahora les ponen corriente eléctrica. Empiezan a poner bombillo aquí, bombillo allá y por todas partes, y las montañas se ven iluminadas, parecen árboles de Navidad. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor. La corriente de su amor está en nosotros ahora. Ahora tenemos que ir y dar luz por donde quiera que estemos. Esa es la oportunidad que tenemos. Versículos 6 y 8, Pablo habla de que Cristo murió por los pecadores. Y dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La situación en la cual nos encontrábamos cuando Jesús murió por nosotros, dice Pablo, que éramos débiles. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no teníamos fuerzas, no teníamos ánimo, estábamos impotentes para salir del estado pecaminoso en que nos encontrábamos. Es verdad, no sabemos qué hacer. Es difícil salir de un vicio, es difícil salir de una relación, es difícil salir del pecado en general. Impotentes, sin fuerzas. Pero cuando recibimos a Cristo, no recibimos a un Cristo muerto. Recibimos el Espíritu de Dios que está vivo. Y como está vivo, actúa en nuestras vidas y nos da las fuerzas si nosotros aceptamos su consejo. Entonces nos mueve. Es como cuando yo estoy enfermo, mientras no vaya al doctor, no tengo ni siquiera la esperanza de sanar. Es como cuando estoy enfermo, que no tengo esperanza de sanarme a no ser que vaya al médico primero. Cuando voy al médico, por lo menos tengo esperanza. Y el médico me examina y me da el consejo y me receta la medicina. Ahora falta de que yo tome la medicina, ¿verdad? Tengo que aceptar, tengo que asimilar esa medicina. Tiene que pasar por mi sistema, por mi cuerpo, para que entonces empiece a hacer efecto. Así también la palabra de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, tenemos ya la condición. Ahora tenemos que asimilar su palabra. Dejar que pase por nuestro cuerpo, por el sistema, por todos los órganos, por la mente y por el corazón, y empieza a dar cambios, a hacernos diferentes. Empezamos a ver la mejoría, empezamos a rechazar el pecado. La grandeza del amor de Dios hacia nosotros, al enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, se pone en relieve cuando se compara el amor de Dios con el amor de los hombres. Empezamos a entender nosotros la grandeza del amor de Dios cuando lo comparamos con el amor de los hombres. Con el mejor amor de cualquier hombre, del mejor hombre, comparamos con el amor de Dios. Y ahí vemos la diferencia y entendemos mejor. Esto me recuerda la historia del oso en la cueva. Dice que dos adolescentes tuvieron la gran idea de salir y aventurar. Dos adolescentes, imagínense ustedes, ¿qué pueden hacer? Meterse en problemas. Se pusieron sus ropas para salir a caminar en la montaña y decidieron ir a buscar, a explorar cuevas. No lo pensaron dos veces, les pareció bonito. Y se fueron, y llegaron a la montaña y se metían en una cueva, se metían en otra. En esto estaban en una de las cuevas, y alumbrando en la oscuridad se dieron cuenta de que había pisadas de oso. Muy asustados, pero con la aventura adentro, decidieron seguir buscando hasta encontrar al oso. Dijeron, ese tiempo tiene que estar el oso en tiempo, ¿cómo le llaman cuando están durmiendo por tanto tiempo? ¿Ah? Invernando. Iban despacito, con mucha cautela, con los ojos y los oídos bien abiertos. Iban caminando y entrando más, cuando en una de esas, de un rincón de la cueva, se levanta un tremendo oso gris. ¡Qué susto! Uno de ellos se sentó en el suelo, se sacó las botas y se puso los, ¿cómo le llaman los para correr? Los deportes. ¿Deportes le llaman? Y estaba poniéndose los deportes. Y el otro empieza a correr y le pega el grito y le dice, ¿qué haces? ¿Para qué te cambias los zapatos? Si por más que corramos, el oso nos va a alcanzar de todas maneras. Empieza a correr. Y le dice, si yo no tengo que correr más rápido que el oso, lo único que tengo que hacer es correr más rápido que ti. Seguro, si corría más rápido que el amigo, el oso se lo comía el amigo. ¿Qué clase de amigo, no? ¿Han estado ustedes alguna vez en una situación en la que sus amigos los han tratado como carnada de osos? Que han querido correr un poquito más rápido que ustedes para que el oso se los coma a ustedes. Cuando la situación se pone difícil, esa clase de amigos se ponen los deportes y salen corriendo. Y ahí te dejan tirado. Una de las mejores cosas de la amistad con Cristo es el conocimiento que Él nunca te desamparará ni te dejará. Eso está en Hebreos 13:5. Esa es una de las garantías, que Él es el mejor amigo. Y a nosotros nos conviene tener esa clase de amigo, ¿verdad? Alguien que no te deje botado. Él es el amigo que no solo está dispuesto a dar su vida por la tuya, sino que ya lo hizo de antemano. Por eso es que en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En el verso 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, alguien que ha sido condenado injustamente, se lo considera bueno. Quizás haya muchos que tengan compasión de él y digan: ay, pobrecito, mira lo que le está pasando. Pero es muy difícil que alguien quiera ponerse en su lugar y decir: yo voy a recibir la condena por él. O si es pena de muerte, pues mátenme a mí por él. Nadie va a hacer eso, ¿verdad? Ahora supongamos que alguno osara morir por una persona buena, lo cual es muy raro. Sin embargo, Cristo traspasó todo entendimiento al morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Entonces Pablo, en estos versos, ¿verdad?, que es muy bonito leerlos y entenderlos, porque nos hace comprender con claridad lo que Dios ha hecho por nosotros. La gente en la Semana Santa se desborda por las calles recordando lo que supuestamente, según ellos, Cristo ha hecho por la humanidad. Pero se ve con claridad que no han entendido lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Porque cuando se entiende lo que Cristo ha hecho por nosotros, es cuando empezamos a escuchar a Dios, es cuando empezamos a cambiar. Porque Cristo no murió solamente por dar un show, por hacer escándalo, por hacer algo diferente, sino que lo hizo por el bienestar de nosotros. Para eso es que lo hizo. Porque el castigo está garantizado. No importa lo que diga fulano, sutano o mengano, la opinión de la gente no importa. Lo que interesa es lo que Dios dice, y eso es lo que se va a hacer. Habrá tiempos en que a lo mejor no sintamos el amor de Dios y nos sentimos que ¿a dónde está Dios? Estamos en un desierto espiritual. No sentimos el amor de Dios, pero nunca habrá momentos en que dudemos de que Dios nos ama. Eso sí tenemos la garantía. Lo único que tenemos que hacer es mirar al Calvario y ver lo que Cristo hizo ya por nosotros. Y eso nos garantiza que Dios nos ama. Ahora, en el versículo 9 al 11 habla de la reconciliación. Esta es una nueva palabra que Pablo nos introduce. Reconciliación. Del 9 al 11 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es otra de esas palabras teológicas que se encuentran en la Biblia, reconciliación, que al igual que otros términos, el significado es muy sencillo. Podríamos compararlo con el hombre que se despierta por la mañana y mira su reloj y encuentra que está atrasado con 2 horas. Por la noche ha mal funcionado, algo pasó, o se acabó la batería y está atrasado por 2 horas. Inmediatamente enciende el radio, escucha la hora, iguala la hora de su reloj con la hora del radio. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Ha reconciliado su reloj con el radio, ¿verdad? Ha reconciliado su reloj con el radio. A través de la muerte de Jesús, Dios reconcilia nuestro reloj interno, y ahora nuestro corazón palpita al mismo ritmo que el corazón de Dios. Entonces, nuestros valores coinciden con los valores de Dios. Porque ahora estamos en el mismo tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tic-tac de mi corazón está en armonía, está igual al tic-tac de Dios. Entonces, lo que Dios dice que es malo, para mí es malo. Lo que Dios dice que para mí es bueno, yo también lo considero bueno, porque estamos en el mismo tic-tac, tic-tac. ¿Me explico? Pero cuando no hay esa coincidencia, cuando Dios dice que es algo bueno, yo digo, no, eso es malo. Cuando Dios dice que eso es malo, yo digo, no, pero a lo mejor es bueno, porque no estamos en el mismo tic-tac. ¿Ven? Cristo tomó mi lugar en la cruz y ahora Él vive en mí. Para que yo viva en la armonía, o que viva en armonía con Dios. A través de Jesús somos salvos de la ira. De la ira que es consecuencia de mi pecado. Porque mi pecado es el que produce la ira de Dios. Dios odia el pecado. Él no quiere que pequemos porque el pecado destruye nuestras vidas, y como Él nos ama, le duele que nosotros suframos por el pecado, y por eso es que envió a su Hijo Jesús, para hacernos entender de que el pecado es malo en nuestras vidas y que debemos de erradicarlo y quitarlo para que entonces podamos vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Dios no diseñó al hombre para que muera de cáncer por el cigarrillo. Dios no diseñó al hombre para que muera de sida por usar drogas. Dios diseñó al hombre para que viva saludable, para que gobierne el mundo, para que se enseñoree en la creación de Dios. ¿Cuál fue el primer trabajo que le dio a Adán? Ponerle el nombre a toda la creación, ¿verdad? A todo lo creado. Adán es el responsable de llamarle alacrán al alacrán, y león al león, y todo le puso significado. Adán, perfecto en entendimiento, en todo, inteligentísimo, pero el pecado degeneró toda su condición, la condición que Dios le había dado. Cada uno de nosotros tenemos capacidades que son desconocidas para nosotros, pero cuando venimos a Cristo empieza a desempolvar Dios todo ese conocimiento y empezamos a relucir. Por eso es que muchas personas que inclusive no saben ni leer, no tienen preparación, mayor preparación, y son grandes predicadores y tienen un alcance e entendimiento de las Escrituras mejor que ningún letrado, ninguna persona estudiada. ¿Por qué? Porque Dios aclara la mente y hace que esa persona desarrolle todos los sentidos que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado. A eso es lo que hace Dios. Si has confiado en Jesús para que te salve de la eterna consecuencia de tu pecado, que ese es el infierno, ¿verdad? Y eso ocurrió a través de la muerte de Jesús. Entonces, has hecho bien. Pero ahora la pregunta es, ¿has confiado en Él para que te salve del presente? Porque el presente puede ser tan malo como el futuro. Por eso es que mucha gente dice que el infierno es el presente. ¿Han escuchado ustedes eso? Oh, el infierno está aquí en la tierra, ahora lo estoy viviendo. No. Lo que pasa es que Cristo murió para salvarte del futuro castigo, que es el infierno. Pero Cristo también te puede salvar del presente, de lo que estás pasando ahora. Y eso lo hace a través de su resurrección. Porque Él no murió para salvarte del futuro castigo, sino que también resucitó para salvarte del presente que estás pasando ahora. ¿Me explico? Está claro, ¿no? Murió para salvarme del infierno y resucitó para salvarme del presente, porque ahora tiene que estar vivo para darme fuerzas, para vivir en mi corazón y sacarme adelante. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo no está muerto. Él vive y puede darte vida y armonía con Dios. Si nosotros lo aceptamos de corazón, lo recibimos y lo cuidamos en nuestro corazón. Confía en Él. Apóyate en las fuerzas que Él provee y serás capaz de vivir en verdadera armonía con Dios. Ese es el mensaje que nos da Pablo en estos 11 versículos. Sí se puede vivir una vida dichosa, contenta, gozosos, inclusive estando en tribulación. Padre eterno, gracias te doy por este día, por la oportunidad una vez más de escuchar tu palabra, de meditar en ella, de escudriñarla. No queremos dejar, Señor, nada sin remover. Queremos conocer todo, queremos sacarle todo el jugo, como se dice, todo el zumo. Queremos recibir tu palabra, Señor, fresca, refrescante en nuestros corazones, para que cambie nuestra vida, para que podamos vivir gozosos, contentos, dichosos, sabiendo que todo lo hemos recibido de ti, Señor. Tú eres la razón de nuestra vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.